Todo el mundo es programador y sabe programar, solamente que no sabe que lo sabe. Siempre es una motivación constante, como se te ocurren ideas y quieres aprender, como que nunca vas a saber algo de entrada, siempre lo vas a tener que aprender. Siempre, es un constante aprendizaje y yo creo que eso es lo que más se rescata y lo más importante, ¿no?
Bienvenidos al podcast de Coder House, un podcast hecho para que puedas alcanzar tus objetivos profesionales. Te traemos el mejor contenido todas las semanas en cuanto a marketing digital, diseño, programación y también otras habilidades digitales y habilidades blandas para que puedas conseguir un nuevo trabajo, avanzar en tu carrera o incluso lanzarte como freelancer y conseguir clientes. Mi nombre es Lucas Otar y voy a acompañarte en este camino. Y ahora sí, vamos a arrancar.
Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio en el canal de Coder House. Soy Lucas Otar y estoy acá con Gonzalo Loisotto y hoy vamos a hablar de un tema que es súper, pero súper interesante, que es cómo iniciarse en el mundo de la programación y por qué todo el mundo debería aprender a programar. Pero lo voy a dejar a Gonzalo, o mejor conocido como Salotron en Twitch, que se presente a sí mismo. ¿Cómo estás, Salo? Bienvenido.
¿Qué? ¿Qué onda? ¿Todo tranqui?
¿Todo bien, vos?
¿Todo tranqui?
¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Gracias por invitarme.
Contanos un poco de cómo empezaste en este mundo, ¿no? ¿Cómo empezaste en la programación?
Yo soy programador, se podría decir, porque estuve por mi cuenta, pero en realidad no tengo ningún título. Pero sí, soy un programador independiente que se apasiona por la programación, le gusta hacer cosas, me gusta crear y empecé a programar justamente para crear mis cosas, cosas que me apasionaban y bueno, calculo que estoy acá por eso. Por lo que hago. Desde chico siempre me gustaba modear juegos. Siempre me gustaron los videojuegos. Y siempre el instinto que tenía creativo de modificar o hacer cosas por mi cuenta. Era como que con los juegos fue mi primer incentivo. Por ejemplo, lo primero con lo que empecé fue con el GTA Vice City cuando era muy chico. Que lo modeaba, cambiaba cosas. Me acuerdo que metí mi personaje. Lo cambié por el personaje del juego. Eso fue como lo primero. El primer indicio que tuve buscando en internet, fijándome archivos. Creo que estaba. No me acuerdo en qué lenguaje estaba en ese momento, pero no entendía nada. Era más que nada copiar, pegar archivos. Pero siempre me atrapó eso de los videojuegos. Y es como que crear un videojuego. Programar un videojuego siempre fue como un sueño que tenía en RD de chiquito. Que bueno, fui aprendiendo eso mucho más adelante, pero es como que ahí fue el bichito que me picó, me entró en la cabeza. Después me metí con animación multimedial, diseño 3D y eso, que justamente era como lo otro que también me interesaba. Y después aproximadamente a los 19, 20 no, o 21, no me acuerdo, empecé con Unreal Engine, que es el motor de videojuegos con el que se hace el Fortnite de Epic Games, el motor de Epic Games. Y era una programación particular porque era con conexiones de nodos, ni siquiera tenías que codear. Entonces es como que me parecía entretenido aprender a programar de una manera gráfica y didáctica y sin escribir código. O sea, escribir código es algo que intimida a mucha gente. Cuando ven choclos de código así, que miran así, ¿qué es esto? Dice, esto es como que intimida, da miedo. Y yo creo que mucha gente, por ese miedo, se echa para atrás y por ahí no se mete a profundizar más. Entonces, lo que me ofreció el Unreal fue saltearme toda esa intimidación. Y era una programación muy copada, porque es un software que te permite programar conectando cablecitos, conectando nodos. Bastante intuitivo, bastante agradable a la vista. Te permite entender los conceptos de la programación, las lógicas, los operadores lógicos y todo eso con mucha mayor facilidad. Y bueno, obviamente después de eso, me metí en código. Y ese salto, cuando pasé del Unreal, de programar de esa manera, a escribir en código, era como, no fue para nada intimidante. Yo creo que aprender directamente con código hubiese sido una experiencia totalmente diferente.
Claro.
Porque entendía todo. Era como que veía todo el código de cualquier lenguaje. Agarraba cualquier lenguaje, es como que lo miraba. No entendía cómo escribirlo, pero es como que lo podía leer, lo podía entender. Es como cuando, no sé, vos sabés español, escuchás a alguien hablar en italiano, es como que algo que hacás. Bueno, es un ejemplo parecido. Entonces es como no me intimidaba tanto y me empecé a cebar. Porque me empecé a dar cuenta que todo lo que yo ya sabía de programar lo podía replicar en JavaScript, en Python. Y fue como que me cayó la ficha y dije, che, yo ya sabía programar desde antes de aprender a programar, dije yo.
Claro, entonces, bancada, porque me quiero detener un poco en esto que dijiste antes, de que es verdad que capaz a mucha gente hoy en día le intimida el hecho de escribir código, ¿no? Ve programar como escribir código. Y capaz por eso no empiezan, ¿no? Pero lo que vos estás contando es que básicamente vos aprendiste a programar sin codear.
Exactamente. Programar okay. No es codear.
Programar no es codear. Uh-huh. Ok. Ok. ¿Y qué diferencia? Contame un poco más entonces de esto, de ese salto. O sea, ¿es posible aprender a programar completamente sin hacer nada, ni una línea de código?
Es que sí, porque al fin y al cabo, codear y programar son dos cosas distintas. Uno puede programar codeando, pero yo me di cuenta en ese salto que ahí me cayó la ficha y dije, codear y programar son dos cosas diferentes. Es como, a ver, es más, se podría decir que todo el mundo es programador y sabe programar, solamente que no sabe que lo sabe. Y acá me gustaría detenerme, claro. O sea, programar, uno, a ver, yo te podría replicar. Uno en la vida real, en situaciones cotidianas, cuando se hace un café, cuando le explica algo a otra persona, cuando va a comprar, en situaciones normales todo el tiempo, uno está aplicando los mismos conceptos de programación. Podría dar un ejemplo concreto que una vuelta di, que me pareció bastante acertado, como por ejemplo el de un mayordomo. Vos tenés un mayordomo y vos crees, por ejemplo, que el mayordomo te haga un café. Entonces vos agarrás y decís, contratás al mayordomo y el mayordomo viene por primera vez y vos le tenés que decir, che, mirá, a mí me gusta el café así, sí. Si yo muevo la campanita y te digo, haceme un café, vos vas y me haces un café. Y funciona así. Pones el agüita acá, pones el azúcar acá, tantas cucharadas, etc. Entonces el mayordomo te dice, ok. Bueno, eso es lo que yo llamo declarar una función. Llamar a la función es ejecutarla, hacer la campanita y decir, haceme un café. Si le querés asignar variables de entrada, le podés decir, hay dos tipos de café, tres tipos, tipo mediano, chico, grande, y cantidad de azúcar. Entonces, y le pones un algoritmo, listo. Entonces, si es mediano, obviamente usas la mitad de azúcar, si es grande, usas el doble de azúcar. Entonces le decís, estás declarando una función más compleja con variables de entrada, entonces le decís, haceme un café, pum, mueves la campanita, viene el mayordomo y te va a preguntar, che, me está faltando un argumento, me está faltando un valor de entrada a esta función. ¿De qué tamaño quiere el café, señor? Yo le digo, bueno, quiero uno grande. Entonces él va con esa variable, le pone el doble de azúcar, hace lo que tiene que hacer y me devuelve el café, que es el output de una función. Es como, uno todo el tiempo está programando. Cuando vos lo explicás de esa manera, es como, son conceptos que cualquiera puede aplicar, porque al fin y al cabo, lo que estoy explicando acá es la lógica de la programación. Programar es esto. Es poder implementar la lógica y poder visualizar, tener una perspectiva de cómo funciona, cómo comunicarte con la computadora a través de operadores lógicos. El tema es que muchas veces uno no se percata de los operadores lógicos que usa día a día. No sé si se entendió bien.
Sí, sí. Está bueno porque, tipo, que lo expliques así con un ejemplo de la vida diaria, creo que es súper entendible para todos, digamos, lo puede entender hasta mi abuela Betty. Y uno capaz, cuando vos decís programación, no piensa en eso, ¿no? Piensa en alguien que está encerrado todo el día codeando y, como vos decís, la verdad que no es así.
Porque es como que cuando algo me apasiona, me pongo una constancia y una disciplina que, claro, literal, aprendo. Y todo por internet aprendía. No, buscaba en internet, tutoriales, los manuales oficiales de Unreal Engine, algún que otro, o sea, foro, alguna persona me ayudaba con algún tema particular. Es como que fui todo así.
Todo completamente autodidacta. Uh-huh. Mirá, viene ahí. Sí, así. Porque, digamos, básicamente hoy en día todo está en internet. No hay nada que no haya en internet, ¿no?
Uh-huh. Es un punto muy importante.
Genial.
Pero bueno, igual, no quiero abrirme con ese tema.
Sí, sí, se nos va a hacer un poco largo, si no, ¿no? Creo que podríamos estar hablando todo el día. Pero bueno, para volver al tema del que estábamos hablando, ¿viste? Y no desviarnos un toque. Al principio del video este habíamos dicho que íbamos a hablar de por qué todo el mundo debería aprender a programar. Uh-huh. Y quería preguntarte en tu opinión, cuál es tu experiencia, cuál crees que es el rol de la programación en este mundo?
Bueno, un poco tiene que ver y creo que una pequeña parte ya respondí justamente con el ejemplo que di y con lo que dije de que usamos los operadores lógicos en la vida cotidiana. Aprender a programar yo creo que es muy importante y yo creo que hay materias menos importantes y menos útiles que la programación que se enseña en la primaria y en la secundaria por un tema de aplicación en la vida. Yo creo que aprender a programar, sin importar si te quieras dedicar o no a la programación, te sirve por dos cosas. La programación te da una perspectiva o otra perspectiva diferente de cómo funcionan las cosas. Como dije antes, uno todo el tiempo está programando, solucionando problemas lógicos. En su vida cotidiana, yo creo que es algo muy útil tener una buena lógica a lo largo de nuestra vida, que sin importar lo que hagamos, estamos usando la lógica todo el tiempo. Todo el tiempo estamos cruzándonos con problemas y todo el tiempo tenemos que solucionar problemas y necesitamos tener un pensamiento lateral. La programación te da una muy buena base de pensamiento lateral y iba a decir dos veces lo mismo, pensamiento lateral y otra perspectiva de las cosas, pero bueno, te da mucho pensamiento lateral y te entrena mucho la lógica y resolución de problemas. Y eso es mucho más útil que, por ejemplo, a mi parecer, ponele, no sé, historia de Grecia, ponele, que eso es como algo más particular, que es, si te interesa, obviamente saber nunca está de más, pero a nivel eficacia para la vida cotidiana, que es para lo que tendría que preparar la escuela, ponele, yo creo que programar es una buena base, que sirve a lo largo de cualquier vida.
Claro, sí, o sea, sin duda, no le estamos recomendando a nadie que no estudie historia ni historia de Grecia, que es súper interesante. Pero sí, yo coincido con vos, creo que programar se debería enseñar en la secundaria, por lo menos. Es como una nueva matemática, ¿no? Tipo, básicamente te prepara para lo mismo. Es, o sea, está muy relacionada.
La matemática es algo muy abstracto, al igual que la física es algo muy abstracto. Matemática y física usamos toda nuestra vida. De la misma manera, la usamos por ahí sin darnos cuenta que la estamos usando. Física, por ejemplo, aplicás conocimientos de física en tu día a día, todos los días, y por ahí ni sabes que los estás aplicando. Con la programación es igual, solamente que es menos abstracto. Cuando es menos abstracto, vos literalmente, retomando el punto que dije antes, que cuando vos tenés un para qué, aprendés más motivado que cuando es algo muy abstracto. Entonces, vos con la programación como que tenés para qué es. En cambio, como en la física, ponele, la forma de enseñarse es, si un cuerpo viaja en el vacío una banana y no colisiona con nada, es como que es demasiado abstracto. Entonces, más que nada, ese es el choque que se tiene, que es otro por qué a algunos les cuesta la programación cuando no se tiene un problema en concreto y simplemente aprende por aprender. Es muy abstracto. Pero bueno, creo que es mucho mejor tener problemas concretos y soluciones concretas. Entonces, claro, ahí sí se aplica la motivación del ¿para qué? Para esto.
Claro, entonces creo que es súper clave que para los que están viendo este video entiendan que el punto acá, el mensaje es que programar es para todos, ¿sí? No te sirve solo para crear un programa o una web o lo que sea, sino que te sirve para la vida, digamos, ¿no? Esto que mencionabas vos, para tener nuevas perspectivas y ganar algo de pensamiento lateral, etcétera. Y te quería preguntar, porque ya estuvimos viendo en videos anteriores de Coder House y en otras entrevistas, la importancia de tener un proyecto y practicar al momento de aprender. ¿Qué opinas de eso?
Opino que no es estrictamente necesario, pero sí es estrictamente recomendable. Okay. ¿Por qué? Por un sistema de psiquis humana nativa, a ver cómo puedo explicar. Uno para estar motivado para hacer algo necesita tener un para qué. Es como, para muchas personas, muchas veces, el simple hecho de simplemente para aprenderlo es suficiente. Pero yo creo que es recomendable ponerse un proyecto cualquiera, más que nada para decir, una cosa es, voy a aprender porque quiero aprender, o voy a aprender porque quiero hacer esto. Entonces es como, un proyecto de aprendizaje lo que te va a ofrecer es, te va a hacer chocarte con los obstáculos que vas a tener que solucionar. Obstáculos reales que vas a tener que solucionar. Y al fin y al cabo, o sea, cual sea el proyecto de aprendizaje que vayas a aplicar para la programación, vas a usar la base. Siempre la base se aplica para todo. Entonces es como que te vas a avanzar, te vas a chocar con que no sabes cómo hacer algo. Y ahí la motivación va a ser buscar cómo hacer eso para poder seguir adelante, para poder concretar eso específico que estás queriendo hacer. Un objetivo. Claro. Cualquiera. No importa. Que fue lo que me pasó con el jueguito este que estaba haciendo. Como que claro. Nunca lo vi como mi proyecto millonario con el que lo iba a lanzar a Steam y iba a ser... No, nunca lo vi. Yo sabía que era un proyecto de aprendizaje, pero me fue mucho más fácil decir, che, qué ocupado, le podría agregar un sistema de inventario. Idear un sistema de inventario, ¿cómo hago esto? Ya es claro. Como que quería hacer eso y lo buscaba.
Claro. Si no. Es como que tenés una ruta, ¿no? También de las cosas que tenés que hacer. Y aparte.
Sí, te vas chocando solito.
Claro. Y el hecho de poner en práctica todo lo que aprendés, aparte. Tipo. Ya para la gente que se quiere dedicar a esto de verdad, entonces, ¿qué nos recomendás a los que nos queremos empezar a meter como en este mundo de la programación?
Bien. Primero, en principal, algo que les interese, además de la programación. Porque algo bueno que tiene la programación es que lo podés sinergizar con cualquier cosa. Lo podés sinergizar con química, lo podés sinergizar con, obviamente, con robótica, lo podés sinergizar con psicología, lo podés. Es como. La programación es como. Lo podés sinergizar con cualquier cosa. Entonces, está bueno porque por eso te sirve. Entonces, lo principal es encontrar esa otra pequeña pasión que tiene uno y ver cómo lo puedes sinergizar. Porque al fin y al cabo, con la programación puedes automatizar, calcular, un montón de cosas que sirven para cualquier cosa. En mi caso, yo lo usé para el modelado 3D, el diseño multimedial. Es como, esa era mi pequeña pasión. Y yo empecé a usar la programación para sinergizar con lo que a mí me apasionaba, que era el diseño multimedial y el 3D. Por eso me fui por el lado de la creación de videojuegos, pero depende, obviamente, cuál sea tu otra pasión, los tipos de programas o la programación que hagas va a ir por otros lados. Pero bueno, punto número uno, encontrar esa otra pequeña pasión para poder sinergizarla. Y como estamos hablando de, punto número dos, como estamos hablando de tu pasión, no creo que vas a resultar problemático encontrar un objetivo de aprendizaje, como dijimos antes. Es mucho más fácil cuando se trata de tu pasión. Entonces, vos todo el tiempo decís, che, yo conozco esto. Estaría repiola una herramienta para esto. O estaría repiola poder calcular esto. O automatizar esto otro. Ya las ideas empiezan a surgir solas. El punto número dos es encontrar ese objetivo, como dije anteriormente. Y punto número tres, a bailar. Sale solo. Ya, con esos dos puntos, el tercero sale solo. Quieras o no, te sentás 5 minutos. Te pones a programar las primeras 3 líneas y ya la cuarta, la quinta, la sexta, ya te olvidás, se te pasó el tiempo, ya estás recomprometido, estás ahí, no querés salir. Es como, es clave para la motivación esos dos puntos.
Te olvidaste de comer, como te había pasado a vos.
Claro, me olvidé de comer, de ir al baño, de todo. De mis amigos, de mi novia.
¿Viste el Sims cuando se le bajan todas las barritas de las necesidades?
Aprovecho para recordarte que en CoderHouse te ayudamos de varias maneras a alcanzar tus objetivos profesionales. Nuestra misión es brindar educación de calidad de la manera más rápida y accesible posible. Dicho esto, no solo tenemos este podcast, sino que todas las semanas subimos videos a YouTube y a nuestro blog con el mejor contenido. Tenemos webinars y consultorías gratuitas para aquellos que son parte de nuestra comunidad. Y además ofrecemos becas del 70% para nuestros cursos online en vivo para que puedas capacitarte y seguir avanzando en tu camino hacia el éxito. Todo esto y más en www.coderhouse.com.
Quiero que nos cuentes un poco de qué es lo que haces hoy, digamos. ¿Qué es lo que haces hoy en día?
Hoy sigo en el mismo camino que estuve explicando todo este tiempo, metiéndome proyectos que me van gustando y sinergizando la programación con lo que me va gustando. Voy agregando cosas que me van gustando. Siempre me gustó el diseño 3D, como estaba diciendo, que lo hice en el jueguito. Después me puse en Twitch empecé a hacer transmisiones en Twitch porque muchos amigos me decían, che, es re interesante lo que estás haciendo, yo te revería. Y decís, ¿a vos te parece? Tipo, en Twitch todo el mundo juega jueguitos, como que yo voy a estar ahí programando, diseñando. Bueno, me sorprendió bastante porque es como que la gente se empezó a interesar por todas las cosas que hacía.
Pero Manca, te quiero interrumpir un segundo y volver un poco para atrás para el que no sabe qué es Twitch, porque capaz no está mirando y Twitch no tiene ni idea de qué estamos hablando. Es una plataforma que básicamente vos podés streamear y te miran como si fuese la tele.
Claro, es una Twitch es una plataforma de broadcasting, como lo puede ser Nimo TV, como lo puede ser Mixer, o YouTube, o Facebook Gaming, es como Twitch es uno más. Sí. Me empezó a copar y es como que ahí encontré otra cosa que me gustaba, y ahí surgió otra vez, lo que decía antes, ¿cómo puedo aplicar la programación a esto? Y voilà, como dije también, la programación sinergiza con todo. Entonces me puse a configurar el OBS, me programé en Node.js, una consola que controla el OBS por WebSocket, lee el chat, responde a comandos del chat, manipula mi Spotify, manipula las cosas de la computadora, como por ejemplo abrir y cerrar las compacteras. Me empecé a... que podía sinergizar, como por ejemplo, podía poner un comando para... En el chat ponían exclamación, abrir compactera, y se me abría la compactera. Era, puedo hacer esas cosas.
Entonces, recapitulando, lo que vos hiciste fue básicamente meterte como en el código o ¿cómo fue que complementaste estas dos cosas?
Yo utilizo para... Obviamente tenés el sistema de broadcasting, que es la plataforma que estoy usando Twitch, pero después tenés softwares para broadcast. El que uso yo se lo vi ese estudio. Para los que saben programar, conocen la terminología de WebSockets. Entonces, vos mediante programación podés conectarte vía WebSockets a otro programa y tomar el control de él mediante la red local. Entonces, básicamente, todo lo que vos podés hacer en ese programa, vos sentado haciendo clics, lo podés automatizar para que un script lo haga por vos. Entonces, pudiendo hacer eso, pudiendo conectar a WebSockets al programa con el que transmitía, con el que muestro las cosas acá y todo eso, pude empezar a determinar funciones y poner atajos de teclados. En la consola de Node.js lo que hacía era, ponía un input de teclado o una combinación de teclas, y cuando eso sucedía, ejecutaba un código que hacía cosas en el OBS. Como por ejemplo, tenemos... Esta para sacar la foto, ¿no? Es tipo whisky. ¿Cómo es esa? Ahora estoy usando OBS. Más. Esto está salido del OBS. Okay. Ahí aprieto una secuencia de teclado. Tengo la consola abierta. Para la muestro. Esta es la consola que uso.
Ok.
Fíjate, bueno, ahí estos son todos los cambios de escenas que voy haciendo en el OBS. Como te lo voy mostrando acá. Esta consola hecha en OBS me detecta los comandos. Y le dice al OBS qué hacer. Y mediante esto también me lee el chat. Creo que acá se puede ver el chat que yo acá escribo. Y acá es como... Se ve también. Me lee el chat. Por lo tanto, puedo decirle que si encuentra en el chat una palabra específica, ejecuta una función específica. Entonces ahí ya empiezas a conectar cosas. Se conecta por la API Spotify a mi Spotify. Entonces... puedo controlar el Spotify con atajo de teclado o con el mismo chat. Me puedo controlar en Spotify. Hice lo mismo también para Instagram. Con la API de Twitch para simular alertas. Y ahora tengo un par de clips acá seleccionados que les puedo mostrar ejemplos. Además de la foto que acabo de hacer. Justo ahora no tengo dos cámaras. Yo suelo streamear con dos cámaras. Ahora como me estaría faltando la de acá, me siento medio desnudo con una sola cámara, la verdad. Pero...
Entonces, sí, básicamente el que te ve streamear, tipo el que vaya a verte a Twitch, va a ver que es como que manejaras un programa de televisión, básicamente, y vos estuvieses dirigiendo todo desde esa consola.
No, tipo, o sea, todos los efectos con
la cámara. Sí.
No tengo ni Stream Deck ni segundo monitor. Como tengo un monitor, un teclado.
El teclado.
Y fideos en los dedos que me. Se me hace todo así. Chamo, me tuve que acostumbrar.
Claro, pero entonces, tipo, puedes cambiar la música, puedes sacar alertas, puedes hacer eso que hiciste con la foto, puedes cambiar de cámara, puedes cambiar de voz. Es increíble.
De hecho, me programé un script que, por ejemplo, un ejemplo de conexiones, como está leyendo la API de Twitch, mi consola, y también está leyendo y controlando el Spotify y leyendo el chat y etcétera. Una cosa sencilla que hice, que es bastante práctica, es en el evento de follow de Twitch, cuando alguien me sigue, eso dispara un evento en la API de Twitch y mi consola está colgada de ese evento con un listener. Está escuchando cuando alguien me da follow en la API de Twitch. La API de Twitch le dice a mi consola se entera y lo que hace es agarra el Spotify y le empieza a bajar el volumen para que se escuche la alerta. La alerta termina y el Spotify va a decir, o sea, se puede ver de hecho como la barrita baja sola y sube sola.
Claro.
Cosas así, automatizaciones, bastante copadas. Es como siempre tengo ideas nuevas y a veces son más difíciles, que algunas son más difíciles que otras.
Sí, está bueno porque tipo, todo esto se conecta con lo que veníamos hablando antes. Vos, sabiendo programar, puedes hacer cualquier cosa.
Se sinergiza con cualquier cosa. Genial. Acá yo ya mostré dos ejemplos. Sinergizado con los videojuegos, con el 3D y todo eso. Y acá sinergizado con un streaming. Claro. Si te gusta streamear.
Claro. Claro, es como que puedes hacer realmente lo que quieras. Che, y contanos qué es lo que busca tu público. Tipo, ¿qué le llama la atención a la persona que te está mirando?
Según lo que siempre me dicen, lo que le atrae, justamente como yo no juego juegos y no hago nada de eso, y hago como un contenido más original y bastante particular y diferente, siempre me preguntaba yo, tipo, ¿qué onda? O sea, ¿qué vienen a ver acá? Como no estoy jugando Valorant ni Counter acá. Entonces, lo que siempre me dicen y que les atrapan es que una vuelta una persona me dijo, chabón, me encanta venir a verte porque no tengo la más mínima idea de con lo que vas a salir. Siempre como que entro acá y termino boca abierto o algo como que, nada, no puede ser. No sabía que se podía hacer esto. Entonces es como que se meten simplemente por curiosidad para ver qué estoy demenciando en ese día. Digo, todas las cosas que hago las hago en stream. La programación de esto, por ejemplo. La programación de eso. Bueno, salió medio mocho, ¿no? La hice en directo. Entonces es como que la gente iba viendo cómo yo iba manipulando el OBS. Y es como que muchos por ahí ni siquiera se daban idea de que eso era posible. Y como yo estoy mostrando cosas que son posibles, que por ahí ellos no sabían que eran posibles. Bueno, no tengo cómo mostrar esto, pero por ejemplo, mi consola también lee la pantalla hexadecimales, de los colores hexadecimales de los píxeles. Y observando los hexadecimales de píxeles particulares, logré extraer los eventos de un juego para que escupa eventos de cuando me pegan, cuando me curo, cuando me tiran al piso. Entonces es como que me ponía a jugar un juego, la consola leía la pantalla y cuando a mí me pegaban, en el overlay tipo del OBS se apagaba una fuente y se prendía otra.
Okay.
Directamente estaba conectado al juego, se podría decir. Me pegaban en el juego y depende de lo que pasara en el juego, se cambiaba una configuración en el OBS. Entonces como que tenía un avatartito mío que iba cambiando. Era como, hasta eso se puede hacer. O te lee la pantalla y deduce eventos de un juego. Como, hay mil millones de maneras de hacer algo.
¿Cómo es el user que todavía creo que no lo dijiste?
Zalotron con Z. Zalotron. Igual estoy medio ausente últimamente. Tipo. Necesitaba unas vacaciones, me estaba saturando demasiado, pero voy a volver.
Claro, no, pero está buenísimo. Realmente si quieren aprender a programar, creo que todo lo que haces en tu canal está buenísimo y creo que deberían ir a seguirte. Generalmente, ¿qué días streameás? ¿O no hay un día en particular?
Tenía días particulares. De hecho, si van a mi canal van a ver en los paneles que tengo días particulares, pero ignoren eso. Me volví bastante anarquista con los horarios de mi stream. Como que ya rompí el patrón. Prendo cuando estoy de ánimos, porque me daba cuenta que el ánimo es un complemento muy importante.
Sí, completamente.
Entonces como que aprovechar los estados de ánimo.
Genial, buenísimo. No sé si capaz tenés algo más para mostrarnos o con esto creo que ya vamos terminando. Tuvimos una entrevista súper completa. Creo que le aporta un montón de valor a nuestra comunidad. Hablamos de cómo aprender a programar, por qué tenés que aprender a programar, cómo aplicarlo. No sé, ¿querés aportar algo más?
Sí, acá tengo dos clips pequeños que yo creo que suman al énfasis de aplicado a la programación, una cosa del stream. Tengo, por ejemplo, una alerta de ban. Seguramente nunca lo vieron antes. cuando en mi canal alguien se va baneado, cuando alguien, un moderador o yo, lo banea, sale una alerta. Y que obviamente eso, no hay una herramienta para eso. La programé colgándome al evento de ban y todo eso que expliqué antes. Y después tengo otra que no voy a decir de qué es la otra. Voy a dejar que se rían. Voy a poner la del ban y después la otra es, dale, es el bonus track de la sorpresa.
A ver.
Va. Che, ¿no preferís una F en el chat por vos?
No, Jack.
No, pongan F en el chat, chicos. No.
Oh, Jesus. Oh.
F en el chat.
Oh. Oh.
Aparece el nombre ahí.
Oh, that's gonna leave a mark. Motherfucker.
El drama, chabón, el drama lo es todo, bro. El drama lo es
todo, 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 todo.
El drama es la base de todo el entretenimiento.
Bueno, basta.
Basta, yo fue. Demasiado el payaso, ¿no?
No, pero está bueno, está bueno. Es como es como entretenido. A mí me divierte más que mirar la tele, digo.
Es muy particular, es muy particular. O sea, sí, literalmente sí. Nunca caigo con nada preparado, siempre es como voy improvisando.
Realmente no mentís cuando decís que podés hacer cualquier cosa.
No, o sea,
¿qué estallo? Y era ahí.
Es como, y para cada una de estas cosas tuve que aprenderlas. Eso es lo interesante. No es que voy a hacer esto y ya lo sabía hacer. No, voy a hacer esto. No tengo la más mínima idea cómo se hace. Vamos a googlearlo. Era como. Siempre es una motivación constante. Cuando se te ocurren ideas y quieres, claro, aprender, es como que nunca vas a saber algo de entrada. Siempre lo vas a tener que aprender. Siempre. Es un constante, claro, aprendizaje. Y yo creo que eso es lo que más se rescata y lo más importante, ¿no? Porque es como, si estás aprendiendo algo, no estás perdiendo el tiempo.
Claro. Entonces, después de todo este episodio en el canal de Coder House, creo que ese es el mensaje, ¿no? Con eso se tiene que quedar la gente que nos está mirando.
Mal, alta frase de cierre, tiré.
Bien ahí. Bueno, buenísimo, Salve. Entonces, con eso, si te parece, cerramos el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por venir. Es un placer tenerte acá en el programa de Coder House. Esperemos que se repita.
Uh-huh. Es un placer estar acá.
Genial. Y bueno, no sé si capaz querés dejar tus redes sociales para que te sigan en algún lugar y, bueno, en tu canal.
No los quiero decepcionar. Sígueme en Twitch nada más. Pueden buscar Salotron, okay, en Twitter, Salotron en Instagram, pero es como bastante decepcionante. Pero con Twitch está bien.
Buenísimo. Entonces ahí tienen. Síganlo a Salotron en Twitch, que van a tener un montón de contenido súper genial sobre el mundo de la programación y demás, porque como él contó, nunca sabe con qué se van a encontrar. Así que, de nuevo, con eso cerramos. Gracias, Salo, por venir. Y espero que todos los que estén viendo esto les haya encantado. Y, sin más, nos vemos la próxima.
Nos vemos. Coder House.